Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. Continuamos en COPE Vigo. Saludos a todos aquellos que nos estáis escuchando a través del 87.8 de FM, de la 900 de Onda Media también, a los que lo hacéis a través de la web en cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE, que ya sabes, te puedes descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Y a esta hora nos vamos a desplazar hasta la Universidad de Vigo y saludamos a la vicerrectora de Comunicación y Relaciones Institucionales, Mónica Valderrama. Boa tarde, ¿qué tal?
Boa tarde.
Bueno, antes de que cheguen as vacacións, hai que falar dunha serie de aspectos, non? Que son de interese estes días, como é o rally que afectará a unha zona do campus.
Bueno, pois a verdade é que este ano o Rally Recalvi Rías Baixas, dende hoxe mesmo, está, digamos, na contorna, o que implica para nós pechar as instalacións deportivas do campus de Vigo, falamos do campus de Vigo, as pérgolas e o aparcadoiro da Facultade de Filoloxía e Traducción. Isto é o que un pouco un aviso, recordatorio, os nosos estudantes e a comunidade está avisada polas nosas redes, pero bueno, a verdade é que a radio se faga eco tamén para nos importante pola audiencia que non o saiba ou que non o coñeza, están os mapas tamén publicados a que afectaría exactamente.
Mónica, durante o mes de agosto a universidade pechará as portas, un merecido descanso tamén, non?
Sí, foi unha iniciativa que empezou con unha cuestión de sensibilidade, de aforro energético, nunhas datas onde a afluencia, lóxicamente, era prácticamente nula, o que non implica que é todo o mes. As datas son do 4 ou 19 de agosto, no que os centros estarían pechados. Tamén información que divulgamos, pero novamente pois agradecemos que vos fagades eco en breves, non? Que nesas datas pois a universidade estaría pechada.
Pero bueno, a volta das vacacións, tamén en agosto, hai que estar atentos para os posgrados.
Exacto, así é, son datas moi relevantes, tanto para o que son os másteres, como tamén o doutoramento, que a matrícula iría cara a setembro, pero as inscripcións están aí, hai que estar atentos en agosto. Así que, aínda que haxa eses días de descanso, está todo igual online, digamos, para facer a parte administrativa e poder facer as inscripcións. Hai que estar atentos, en ese caso que, digamos, en xenérico, da parte de posgrado, que nos seguiremos comunicando tamén.
Ademais, este ano conta con uns cambios nos prezos, non?
Sí, a verdade, bueno, este ano é o segundo ano, digamos que a Xunta tomou esta decisión de facer que fosen a metade. Isto fai moi atractivo as tasas de posgrado, incrementamos moito, claro, lóxicamente, todo o sistema universitario galego está afectado con esta decisión, é algo pois moi positivo porque fai que a demanda se incremente, porque non únicamente os galegos, sino tamén de outras comunidades autónomas elixen as nosas universidades, en concreto pues, a de Vigo, para facer os seus posgraos.
E por outro lado, cabe invitar, non, a todas aquela, bueno, a todos os futuros estudiantes a coñecer a Escola Aberta.
Sí, isto para nós é algo que estamos intentando dar a coñecer, porque é unha aposta moi forte para chegar máis a carón da cidadanía, porque non son únicamente unha oferta de formación para a xente que se matricula en grau, posgrau, en os títulos oficiais, sino en todos os títulos que sexan propios ou de formación, como dicía, non únicamente para profesores ou persoal de administración ou servizos e estudantes, sino tamén para persoas que queren, que lles parece de interese esa oferta, poden seguir formándose. Nesa Escola Aberta tamén está incluída a formación para maiores, que rematou onte o que a matrícula, así que sí que eso está pechado, pero hai durante todo o ano unha oferta moi ampla de cursos e de formación aberta á cidadanía en xeral. bueno, ese censo, o que podemos hacer es que se acheguen a página web, que entren a Escola Aberta de Formación Permanente. Ahí terán muchísima información con todos los cursos que se ofertan a lo largo de todo el año.
Pues estas son las novidades que nos ofrecen dende a Universidade de Vigo, lembrando que dende o 4 ou 19, esas datas nas que permanecerá pechado, pero que poden a través da plataforma online ter acceso á universidade. Vicerrectora Mónica Valderrama, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Vamos ahora a nuestro paseo en Zona Franca. Delegado David Regades, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, le quería preguntar por el convenio que acaba de firmar con la Cámara de Comercio para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a consolidarse en el comercio exterior.
Creemos que es muy importante el desarrollo de las industrias y de las empresas del área de Vigo y su entrada en mercados internacionales. Y para ello, la Zona Franca está haciendo programas, en concreto, vía exterior, que ayuda a las empresas del área de Vigo pues a internacionalizarse, a vender sus productos y sus servicios en todo el mundo. Y la Cámara de Comercio pues juega un papel fundamental, ¿no? Porque ahí está la representación de cientos de empresas con gran experiencia y que de alguna forma con dos ejes fundamentales. Una es un desarrollo de acciones de internacionalización en el marco de la Feria de Consemar y otra que es fundamental, ¿no? Que es actuaciones concretas en el día a día que vamos a hacer a través de la Cámara de Comercio con el convenio que firmamos en el día de ayer con su presidente, con José García Costa.
Por otro lado, estamos de aniversario, 10 años en concreto del Centro Tecnológico de Vigo, todo un referente, ¿no? De la promoción e impulso de las actividades de I+D+I.
Bueno, fueron 10 años muy importantes porque más de 30 empresas pasaron por este centro, que es un centro de desarrollo y al mismo tiempo una aceleradora de ideas, una aceleradora de proyectos. Fruto de ello es que muchas empresas que nacieron allí, que nacieron de la mano de ese talento que da la Universidad de Vigo y que apoyado por el impulso, en este caso de Abanca, que es socio fundador del CITESBI, como de la Zona Franca de Vigo, como la institución autonómica, pues ahí jugamos un papel importante para desarrollar todas esas ideas que salían de la universidad, le creamos ese espacio para que de alguna forma sean capaces de avanzar y dar sus primeros pasos y al mismo tiempo que se consoliden. De ahí salieron grandes empresas como Imatia, como Marina Instrument y que muchas de ellas pues ahora están en centros logísticos o estratégicos de la Zona Franca, pues como Marina Instrument, que tiene varias naves construidas en el polígono de Nigrán de Zona Franca en Porto do Molle. Creemos que es fundamental apoyar al talento de la Universidad de Vigo para que nuestros jóvenes se queden y que tengan la oportunidad de trabajar en esta ciudad, en nuestra ciudad.
Hablaba de Porto do Molle, quería preguntarle por ese interés que están mostrando por las naves situadas en este polígono.
Bueno, ahí llevamos trabajando, ya pasamos la fase de cimentación, estamos ya en la fase de estructura de las naves, estamos muy contentos porque, bueno, las naves estas nacen con una vocación clara, que es que teníamos las naves que en estos momentos están a disposición en las naves bioclimáticas de Zona Franca, pues tienen lista de espera, no somos capaces de dar servicio a todas las empresas que ahí se quieren instalar y de una forma modular, ¿no? Estas nuevas naves son complementarias, parten de los 200 metros y pueden llegar a los 800 metros cuadrados y de alguna forma es darle la solución a muchas empresas que en estos momentos están buscando cobijo o que están buscando cómo consolidan su proyecto industrial. Muchas de ellas, como decíamos antes, que nacen de nuestras aceleradoras, nacen de ideas de emprendedores que llegan a la Zona Franca y que llega un momento que la idea está tan madura que se quedan ya, que les queda pequeño el traje de un coworking o el traje de una oficina y tienen la necesidad de ir a un sistema industrial, un sistema de producción que necesita una nave y para ello estamos poniendo a servicio pues estas nuevas 14 naves que al mismo tiempo no son 14 nuevas naves, pero también en este complejo van más de 30 laboratorios, talleres que son al final pues espacios también dedicados para industrias. Por poner un ejemplo, ¿no? Una industria de chips no necesita una nave de 30 metros ni de 14 metros de altura, necesita pues como una planta de oficinas y ahí se crean los laboratorios y ahí se crea pues el producto para poder desarrollar.
¿Y ya han presentado el proyecto de fábrica de circuitos fototónicos al Gobierno de España.
Bueno, la semana pasada estuvimos en el Ministerio de Ciencia e Innovación y la verdad nos recogieron allí tanto representantes del CEDETI como la Secretaria de Estado de Innovación, que recibieron muy bien el proyecto. Dicen que es un proyecto lleno de características tecnológicas e innovadoras, por eso reúne todas las condiciones para ser un proyecto sensible de ser financiado por la Unión Europea en los fondos Next Generation Europe. Ahí nos explicaron también las posibilidades que hay de una alianza con terceros países de la Unión Europea. Eso significaría que la subvención podría tener una aportación mayor por parte de la Unión Europea y con lo cual nosotros pues nos abren muchas posibilidades y muchas puertas, que junto en este caso con la universidad íbamos con el profesor Francisco Díaz, el ideólogo de esta idea, ¿no?, que está haciendo que sea realidad junto con el rector de la Universidad de Vigo, pues este laboratorio cuántico que vamos a desarrollar en este caso en el edificio blanco de López Mora y que vamos a destinar pues a este laboratorio cuántico, que es ese primer paso para traer la fábrica de baterías a Vigo. ¿Cómo lo vamos a desarrollar ese laboratorio cuántico? Pues creemos con algo que cada vez más está poniéndose en boga en Europa, que es la asociación público-privada. Parte de las administraciones públicas, como es el Ayuntamiento de Vigo a través de su alcalde, o la Diputación de Pontevedra a través de la presidenta de la Diputación, y como no, la Zona Franca, que es esta pata del Gobierno de España que tiene una importancia, relevancia en la industria y en materia industrial en toda Galicia, pues vamos a estar juntas las administraciones, juntos con socios privados, con socios tecnológicos y con la Universidad de Vigo para ser capaz de desarrollar ese laboratorio que tiene que ser, sin duda ninguna, la antesala de que llegue a Vigo pues una nueva industria, una nueva industria de chips que en estos momentos pues está causando tantos perjances en toda Europa.
Delegado David Regades, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Un fuerte abrazo a todos.
COPE Vigo.
87.8 FM. En Onda Media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
La luna llena sobre París ha transformado en hombre a Denis.
Y hoy hablamos también de salud bucodental con la ayuda del experto, con el doctor Pedro Guitián, de Clínica Guitián. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y hoy, en relación a una noticia que conocíamos recientemente y que habla sobre la pérdida de dientes y un factor que puede provocar riesgo para el deterioro cognitivo y la demencia. ¿Qué pueden decirnos al respecto? ¿Qué pueden explicarnos sobre esta cuestión?
Bueno, esto es algo que no es nuevo realmente, es algo que sabemos desde hace ya muchos años, incluso ya no solo influye en el desarrollo cognitivo y la demencia, sino también en la esperanza de vida. Pero recientemente, esto fue publicado en el mes de julio de este año, que la pérdida de dientes se considera un factor de riesgo de deterioro cognitivo y de demencia, y por cada diente que se pierde, ese riesgo aumenta. En la universidad, en la facultad Roy Mayer de la Universidad de Nueva York, se publicó en el JAMA, pues unos datos que son preocupantes, pero no porque los conociésemos no dejan de ser menos preocupantes, porque esto sigue sin solucionarse. Y es lo siguiente. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el famoso CDC, de cada 6 adultos y 65 años o más han perdido pues casi todos sus dientes. Y apunta que esas faltas de dientes, explicaciones que pueda haber por la pérdida de su función cognitiva, tiene que ver con varios motivos, ¿no? Y esas son las dificultades para masticar. Que obviamente eso contribuye a las diferencias nutricionales en ocasiones y a promover cambios en el cerebro, esas diferencias nutricionales. Un número creciente de investigadores apunta también a una conexión entre la enfermedad de las encías, la enfermedad presentada en deterioro cognitivo. Esto ya lo sabe, insisto, desde hace mucho tiempo, porque esas bacterias que son tremendamente perniciosas, esas que producen esa enfermedad periodontal, esa enfermedad de las encías, que terminan provocando la pérdida de dientes en muchos casos, influyen a nivel de cerebro, corazón, de vascular, en muchos sentidos, está relacionado con muchas enfermedades, para que los dientes entiendan que como no duelen, pues no se le da excesiva importancia. Esto refleja también, está presente en ocasiones, hay que decir que refleja también desventajas socioeconómicas a lo largo de la vida y que son factores de riesgo también unidos a ese deterioro cognitivo, ¿no? Es un grosso número de personas que se diagnostica de enfermedad de Alzheimer, de demencia, de ciencia cognitiva y la oportunidad de mejorar esta situación, pues la profesora, la doctora Day Wu, de la profesora del Decanato de Salud Global de la Facultad Roy Mayer de la Universidad de Nueva York y co-directora del incubador de envejecimiento de esa misma universidad, es la autora principal de este estudio, en el que subraya la importancia de mantener una salud bucodental adecuada y su papel para ayudar a preservar la función cognitiva. Hicieron un estudio ya metaanálisis utilizando estudios longitudinales sobre pérdida de dientes y estallido cognitivo. Utilizaron 14 estudios publicados ya en revistas de impacto y analizaron un total, ojo, de 34.074 adultos y vieron 4.679 casos de personas con una función cognitiva disminuida y descubrieron que los adultos con más pérdida de dientes tenían un riesgo 1,48 veces más, o sea, 9,5 más, de desarrollar ese estallido cognitivo que los que no tenían ese problema. Por lo tanto, da la importancia a la prevención en ese sentido. Los pacientes y los familiares han de tener en cuenta que hay que mantener como objetivo el evitar esa cuestión. Incluso, vieron que los pacientes incluso que tenían dentadura postiza lo desarrollaban un poco menos, ¿no? Da la importancia de reponer los dientes si se han perdido. También hicieron un conjunto de 8 estudios estos investigadores con el objetivo de determinar si existía también una asociación, entre comillas, dosis respuesta de dientes y deterioro cognitivo, y los resultados confirmaron esa relación también. Los dientes perdidos asociados a 1,4% más de riesgo de desarrollar deterioro cognitivo y que se le diagnosticase demencia, ¿no? Por lo tanto, la mayor arma para esto, el arma principal para esto es un cepillo de dientes, la visita a su dentista de rutina, evitar la pérdida de dientes, evitar la enfermedad periodontal de lo que tanto insistimos, tan relacionada con la diabetes de tipo 2, no olvidemos que el 16% de la población es diabética en nuestro medio, tan relacionada con problemas cardiovasculares, una asociación que ya está más que descrita y más que demostrada, en donde tenemos una auténtica desconexión, que yo reclamo muchas veces desde estos micrófonos y desde otros lugares, con el resto de especialidades médicas, al no pertenecer a un servicio público de salud en su forma más completa, y por lo tanto hay que tener cuidado con esa cuestión, que no le damos una excesiva importancia. Vigilar a nuestros mayores y vigilarnos a nosotros mismos antes de ser mayores para evitar que estas cosas nos ocurran.
Doctor Pedro Guitián, muchísimas gracias por todos los consejos.
Gracias a vosotros. Un saludo, Lucía.
¿Berlina etiqueta cero o coche familiar híbrido enchufable? ¿Un todoterreno cero emisiones, quizá? Descubre la gama electrificada de TNV, la más completa, y disfruta de la máxima deportividad y de todas las ventajas del plan Moves 3.
Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
COPE Vigo,
87.8 FM, en onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Pues llegamos así a la 1:22. Y como cada jueves, pues vamos ya con el concurso de Merchi Floristas, con el que puedes ganar una planta respondiendo a una sencilla pregunta. ¿Qué día celebramos este domingo todos los gallegos? Es muy sencillo, ¿eh? 25 de julio, ¿qué día celebramos este domingo todos los gallegos? Si sabes la respuesta, llama al 986-44-6201 y dinos la respuesta. Una planta de Merchi Floristas puede ser tuya. Recuerda, 986-44-6201.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo. Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Pues lo decía al inicio del programa, a partir de este sábado, pues para poder entrar en una cafetería, en un restaurante o en un bar, va a ser necesario presentar un certificado en que se explique que estamos vacunados o una prueba PCR negativa o también de antígenos negativa. De hecho, hay establecimientos que incluso van a llegar a ofrecer esas pruebas en sus locales antes de acceder a su interior. Pero bueno, como la situación es nueva para todos, hemos querido salir a la calle a preguntar a los distintos hosteleros, tanto de Vigo como de otras zonas, que a partir de este sábado, como decimos, suben a nivel alto, concellos que suben a nivel alto y que necesitarán contar con esta prueba para acceder al interior. Vamos a escuchar lo que nos contaba Antonio, José y Maite.
Esa nueva norma va a complicarnos bastante, porque no creo que la gente que se venga de vacaciones con familia estén dispuestos cada tres días a hacerse una PCR. Me imagino que eso les supondrá un gasto añadido. Luego la gente ya nuestra nos les pasará más de lo mismo cada tres días, ¿no? Con lo que ellos no nos cierran los interiores, pero los vamos a tener que cerrar nosotros, porque de entrar no creo que entre nadie. No sabemos si la gente sin PCR puede entrar al baño, no sabemos si pueden entrar al servicio, a cualquier cosa, al car tabaco, no sé, o sea, hay mucho fleco suelto ahí.
Con esas exigencias, que bueno, yo las veo correctas, ¿eh? Estamos trabajando de seis personas, estamos trabajando dos. No es casi rentable, no es rentable para nada. Nos planteamos cerrar. Y no tenemos terraza, más de 15 personas no podemos tener en el comedor. Muy arriesgado.
Nadie se paga los platos, la hostelería, pero es que no van a ningún supermercado. Las juntas se solas, a veces no ponen mascarillas, no van a los centros comerciales. O sea, no, es la hostelería.
¿Y qué pasa con el ocio nocturno? Pues tiene que cerrar, tiene que volver a cerrar los pubs, los bares de ocio nocturno que se encuentren en los municipios de nivel alto y nivel máximo. Y hemos hablado con Carlos Rodríguez, que es el presidente de la asociación APMER de ocio nocturno.
Nos ha sorprendido, la verdad. Siempre nos están castigando a los mismos. Somos un sector que después de 16 meses seguimos pagando el pato de esta situación. Ya hay compañeros pues que están a punto de tirar la toalla después de estos 16 meses acarreando deudas. No sabemos, a veces piensan en los problemas que estamos teniendo, todos los gastos que seguimos pagando en costos al 100% y tener que ahora pues sacar otra vez a nuestros empleados de sometidos a que ahora, bueno, no sabremos cuál va a ser la solución, si se volverán a poder meter en estos artes o no. Estamos desesperados, la verdad, la situación es desesperante para nosotros. Luego vemos agravios comparativos de centros comerciales, de otros establecimientos, pues que están al 100%, sin ningún tipo de control, brillan por su ausencia ya los hidrogeles de muchos establecimientos y a nosotros nos están machacando.
Pues esta es la situación que se va a vivir en los concellos de Vigo, Bayona, Gondomar, Nigrán, O Rosal y Tomiño, que como decimos, el sábado, día 24, suben al nivel alto, y mientras los concellos de Redondela, Guarda, Moaña, Mos, Porriño y Tui se mantendrán o subirán al nivel medio. En este caso, pues el ocio nocturno sí que podrá abrir sus establecimientos. Todas estas medidas entran en vigor el sábado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Te cuento, por un lado, que la Asociación Vecinal de Teis ha dirigido un escrito a la Concejalía de Turismo solicitando que el autobús turístico incluya en el itinerario el Parque de Aguía. No entienden cómo se puede excluir esta zona, este parque, del autobús turístico, siendo uno de los grandes parques de la ciudad de Vigo, que cuenta con una gran carballeira en el casco urbano de la ciudad. Y por otro lado, un producto insecticida para matar abejas ha sido supuestamente el origen de un incendio que ha quemado la parte alta de una casa en Acañiza, que bueno, finalmente se ha saldado sin heridos, por suerte, y que ocurrió en esta pasada noche. El fuego en la vivienda dejó parte de la zona alta de la casa, como decimos, quemada, pero no hubo daños personales. Más tarde, el propio particular, que la propia persona que había informado sobre este fuego, afirmó que el incendio pudo tener su origen, como decimos, en la guardilla de la vivienda, después de que echaran un producto insecticida en la chimenea para, como decíamos, matar unas abejas.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Santi Peón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Uxía, muy buenas tardes. En el mundo del deporte, en este primer avance, tenemos que resumir muy justito, porque nos queda poco tiempo, lo que está pasando con el caso Celta Javi Galán, el lateral izquierdo del Huesca. Y vaya por delante que cada uno maneja la información que maneja y que nosotros no vamos ni en contra de nadie, simplemente, evidentemente, le ofrecemos a nuestros oyentes la información que nosotros tenemos, que consideramos fiable y de primera mano. Lo que sabe la COPE es que entre el Celta y Javi Galán a día de hoy no hay absolutamente nada de nada, que en el Huesca son conscientes de que el futbolista les gusta, pero que si el Celta quiere a Javi Galán tiene que pagar los 4 millones de euros a los que asciende la cláusula de rescisión del futbolista extremeño, que a día de hoy no hay operación en marcha, que el Celta no ha hecho una oferta que consideren válida a la Sociedad Deportiva Huesca y que por lo tanto a día de hoy no hay nada de nada, a pesar de que algunos compañeros apuntan a que la operación incluso podría quedar cerrada en las próximas horas.
Pues información de última hora. Muchísimas gracias, Sandy. Hasta aquí nuestro tiempo, 1:30. Ahora escuchas Mediodía Cope.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.